conocer las mixturas de la cultura
nos permite elegir,
nos permite elegir,
nos permite elegir.
Entrevistas en Mezclándonos.
Y vecina, como corresponde a un hermoso día lluvioso, ya tenemos en el estudio al grupo que se llama Encuentro Transitorio. Versión 2009 es el espectáculo.
No, Encuentro Transitorio versión 2009 es porque, como su nombre lo indica, Encuentro Transitorio ha tenido distintos tipos de encuentros. En el 2007, en el 2008, y esta es la versión 2009 de Encuentro Transitorio, que en este caso somos cuatro.
Ajá, ¿sí? Bien. Bueno, le cuento. En el estudio está Hugo Herrera, el H, más conocido por el H, y Flavio Ragadali. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por haber aceptado la invitación de venir. Nuestra audiencia está muy acostumbrada a los cuentos, porque a nosotros nos fascinan los cuentos. De hecho, bueno, este programa todas las veces comienza, yo comienzo leyendo un cuento.
Ajá.
Así que nuestra audiencia va a saber valorar mucho la tarea de ustedes, porque por eso justamente no se queda enganchada.
Buenísimo.
Bueno, cuéntenos un poquito de ustedes, quiénes son, qué hacen, cómo nacieron, por donde ustedes quieran. Yo les tiro y ustedes...
Al principio no había nada y hubo una gran explosión.
El Big Bang.
Ay, le cuento, vecina, que los chicos se trajeron torta fritas, así que acá estamos, como corresponde al día, estamos comiendo torta frita, tomando mate, una delicia. Bueno, se puede hablar mientras se come, acá sí, se puede todo.
Dale vos o voy yo.
No, Encuentro Transitorio, digamos así como grupo, uh-huh, nació por una necesidad. Uh-huh. Hace 3 años teníamos una grilla de presentaciones, todos los cuentacuentos de Neuquén. Había un domingo que no había grupo. Caramba, ¿y ahora qué hacemos? Entonces nos juntamos 4 de distintos grupos, y como iba a ser juntarnos solamente por ese día, preparamos un espectáculo que se llamó Encuentro Transitorio. Y nos gustó. Nos gustó la manera en que lo encaramos, nos gustó el resultado que hubo, nos gustó cómo nos sentimos y cómo se sintió el público. Entonces, a partir de eso, el Encuentro Transitorio va a pasar a ser un encuentro permanente. Lo que sí, se han ido modificando algunos de los integrantes. Por eso que le pusimos versión 2009.
No vas a decirlo de piñón fijo porque...
No.
Otra vez ya que... No, porque como que yo estoy desde el inicio de Encuentro Transitorio y he estado siempre. Entonces él dijo la otra vez, y Hugo quedó como piñón fijo. Hubo gente que me preguntó, ¿qué estás haciendo? ¿Algo de clown, de payaso ahora? Porque en el diario salió que habías quedado como piñón fijo. No.
Había que decir que era como el que llevaba adelante la cosa. Así que Hugo quedó como que lleva adelante la cosa. Y en estos 3 años, el grupo ha ido cambiando la conformación. Por eso este año es de 2009, este año somos 4.
Uh-huh.
Este año estamos con Cecilia Castro y con Juan Chelli, además de nosotros dos. Y lo que no ha cambiado, lo que tratamos de mantener, es un estilo. El estilo es apostar a algo más que la narración oral, o sea, mostrar algo más en escena que no sea solamente contar cuentos, que está perfecto y nos parece buenísimo. Nosotros tratamos de, entre los cuentos, dejar que se filtre un poco nuestro parecer. Damos un espacio, o tratamos de ubicar un espacio para nuestro parecer sobre el tema que se está charlando, o algo un poco más distendido, si se quiere. Uh-huh. El año pasado, por ejemplo, el espectáculo era Rubro 71, y hablábamos de todo lo que sea astrología, tarot...
Claro, porque Rubro 71 es el rubro del diario Río Negro, uh-huh, que tiene que ver con eso. Había gente que creía que el Rubro 71 era el de las chicas, digamos, de servicios personales.
Uh-huh.
No, el 71 es el de manos santas, gurúes, uh-huh, todo eso. Y entonces, ese espectáculo giraba alrededor... Bueno, de los pronósticos sobre el futuro de las personas, ¿viste?
Ajá.
Y teníamos cuentos que, digamos, giraban sobre eso. Y además, así como a modo de bonus track, ¿no? Le entregábamos el horóscopo para esos días, para eso, no sé si era para la semana o para el mes, del público que estaba ahí.
¿Y los textos son de ustedes o son de autor?
Y lo que pasa es que hay textos que son de autor y otros son nuestros. Ajá. Y otros son nuestros colectivamente. O sea, hay Encuentro Transitorio tiene algo que es que nosotros comenzamos con la idea de que vamos a hacer, este año por ejemplo hacemos Bésame Mucho. Entonces Bésame Mucho comenzó siendo la idea, bueno, ya el título te decía que íbamos a tocar algo romántico, claro, con ese nombre. Pero en un comienzo yo había pensado como puesta escénica un espacio de un bar donde... No era un bar, sino que era como un salón de baile. Entonces,
con boleros.
Ibas a entrar, iba a haber gente bailando boleros y lucecitas. Y entre esa historia contábamos cuentos. Eso, a partir de que tiro la idea al grupo, lo empezamos a trabajar, a charlar, y va degenerando en otros planteos. Un segundo planteo fue un espacio donde había boleros, pero era que alguien cantaba boleros mientras contábamos. Y terminó en que es un bar que se llama Bésame Mucho.
Y de lo que no vamos a hablar nada más hasta el domingo. Ah, ¿no? No hay que adelantar absolutamente nada.
Bueno, pero digamos algo simple.
Algo picante,
es la mesa de un bar picante, donde hay tres hombres hablando, no solo de lo que pueda el común de los hombres hablar en una mesa de un bar, sino también hablando de amor. Uh-huh. Y hay una cuarta persona, que es una mujer, que interviene en esta conversación. Bueno, y que sus intervenciones tienen que ver con presentar otra postura, digamos, de lo que decimos en la mesa. Ajá. Presentar otra postura desde un punto de vista femenino, ¿no? Uh-huh. Porque a veces estos tres hombres que están en esa mesa dicen cosas...
como lo dicen todos los hombres.
Claro, cuando están solos, sí. Ojo cuando hay tres hombres solos en una mesa de un bar, sí.
Que no hacen otra cosa que hablar de nosotras.
Claro.
Hay que aclarar que son personajes.
Sí, claro.
No sé si hace falta aclararlo, pero no, viene bien
no aclararlo. No sea cosa que lo estén esperando a la salida, como la escuela, que ya vas a salir, no, te agarro a la salida.
A veces no estaría nada mal que te esperaran a la salida, ¿no? Sobre todo si son mujeres, ¿no? Claro. Ese no, todo bien. Bueno, de eso trata Bésame Mucho ahora. O sea,
que van
cambiando.
Que van a estar el domingo a las 21.
No, el domingo 21.
21 a las 20.
Exacto.
En el ámbito Histrión.
Este domingo 40. A las 20 horas en el ámbito Histrión. Que es, digamos, el teatro que ya desde el año pasado, donde estamos trabajando todos los grupos de cuentacuentos. Este es el segundo año que hacemos ahí el ciclo anual. Nosotros formamos parte del movimiento de cuentacuentos del Neuquén. Es un movimiento nuevito, porque si bien los distintos grupos, algunos tienen, por ejemplo, yo pertenezco, además de Encuentro, a Queme Contursi tiene más de 15 años de vida. Uh-huh. O sea, hay grupos de cuentacuentos, el grupo más antiguo es el grupo Caretas, que tienen casi como 20 años las chicas, que en algún momento yo también participé de Caretas. Y el movimiento de cuentacuentos se ha conformado como tal, digamos, con una organización de reuniones mensuales, con acuerdos. Ya hace 3 años que venimos trabajando juntos, somos como 9 grupos, y nos estamos presentando este año en el Teatro Histrión, domingo por medio. O sea, este mes, por un problema que tuvimos el mes pasado, que un grupo no se presentó, vamos a estar con esta presentación de este domingo, 3 grupos distintos. Hace 2 domingos atrás estuvo el grupo Bíblicas y Mundanas, el domingo pasado estuvo el grupo Alboroto.
Sí, estuvieron las chicas acá.
Claro, uh-huh. Y este domingo que viene estamos nosotros en Encuentro Transitorio. Para nosotros es un placer, digamos, trabajar juntos. Ya te digo, somos más de 25 cuentacuentos en los 9 grupos. Además, este año también se presenta un grupo nuevo, que es el grupo de alumnos del segundo nivel de la Escuela Patagónica de Narración Oral. O sea que no solo es para los grupos que ya están consolidados, sino para los grupos nuevos que van apareciendo, ¿no?
Uh-huh, muy interesante. Bueno, ¿les parece que escuchemos un temita musical y después seguimos charlando?
Dale.
De esto y de algunas cositas que me gustaría que nos cuenten.
¿Cómo no?
Bueno, estamos en la 107.1, La Propaladora, y esto es Mesturándonos. Thank you.
bésame mucho. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
Seguimos aquí en la 107.1 La Propaladora. Hoy estamos mesturándonos con Grupo Encuentro Transitorio, con Hugo Herrera y Flavio Ragadali. A mí me gustaría saber, a ver si ustedes tienen ganitas de decirlo o no, pueden decir que no y está todo bien, ¿por qué contar cuentos? ¿Por qué ustedes varones se decidieron a contar cuentos?
A vos primero.
Lo mío fue medio raro. Yo le contaba cuentos a mis hijas. En realidad no le contaba cuentos, inventaba cuentos. Y ahí que hay un problema, que no tengo muy buena memoria y ella sí. Entonces, a la noche siguiente, tenía que acordarme de qué había inventado la noche anterior y no podía. Y escuché que había un curso de cuentacuentos que lo daba Ileana Panelo y dije, ¿por qué no aprendemos a contar cuentos? Y lo hice ya hace algunos años. No aprobé, pero me dejaron salir igual.
Me llevé premio de la de una vez.
No me salía el final.
Colorín colorado lo tenía. Claro.
Y bueno, y de ahí derivó la cosa en contarle cuentos a otra gente que no fueran mis hijas.
No porque tus hijas se hubieran cansado de vos, ¿no?
No sé, me parece que sí. No, de hecho, una de ellas, la menor, le picó la cosita de los cuentos, de acompañarme a algunos ensayos, de acompañarme a escuchar, y empezó este año la escuela de narración que tiene Hugo, donde están los chicos divirtiéndose y aprendiendo ellos a contar cuentos y algunas cosas más, que Hugo lo va a saber decir mejor que yo.
Sí. Primero contame por qué vos empezaste a contar cuentos.
Yo empecé hace muchos años, qué sé yo, vivía en Buenos Aires y iba, formaba parte de un grupo de iglesia con curas tercermundistas que trabajábamos en una villa miseria. Iba como parte de un grupo de teatro que teníamos en el colegio. Y resulta que siempre nos pasaba algo y nunca podíamos terminar hacer la obra, ¿viste? Porque faltaba alguna, porque bueno. Y entonces un día dentro del grupo dijimos, bueno, hagamos una cosa. En lugar de hacer una obra de teatro, hagamos monólogos de teatro. Así, digamos, ¿viste? Con el monólogo vos ibas y lo hacías y chao. Y bueno, y de hacer monólogo de teatro pasé a hacer cuentos. O sea, hice un camino rápido a hacer cuentacuentos. Y porque el cuento me permitía, bueno, trabajar para distinto público, o sea, con el cuento yo podía hacer algo para chicos o para grandes y no necesitaba ningún otro recurso que saberme el cuento. Bueno, tiene toda su técnica, pero yo ya eso lo tenía. Y así, bueno, empecé haciendo cuentacuentos. Después, a los años, vine a vivir a Neuquén y un día, como él, vi un cartel que decía curso de cuentacuentos que daba Eliana Panelo y fui al curso. Y era, ponele, no sé, serían 20 chicas o 20 mujeres y yo. Entonces, el primer día cuando terminó, Ileana dijo, bueno, para despedirnos, a ver quién quiere contar un cuento. Y como yo era el único varón, dijeron, que cuente. Y entonces yo conté. Y cuando conté, Ileana dijo, pero escúchame, vos, o sea, sos cuentacuentos. No, le digo, yo nunca hice un curso. Yo cuento cuentos, pero nunca hice un curso. O sea, no, pero vos contacuentos. Me dijo. O sea, ya. Y bueno, ahí fue que me dijo, ¿no querés venir? Podríamos hacer una experiencia juntos. ¿No querés venir a contar a la plaza? ¿A qué plaza? Al Parque Central. Bueno, y así en realidad empezó el movimiento de cuentacuentos en Neuquén. Empezamos, íbamos los sábados a la tarde con Ileana y con dos compañeras más, con Mariana y Alicia, al Parque Central. Yo llevaba un redoblante y ella llevaba unas banderas grandotas de colores y nos parábamos ahí al lado de donde están los juegos infantiles, al lado del museo del Gregorio Álvarez. Y entonces gritábamos, ¡vamos a contar cuentos! Y yo tocaba el redoblante y movíamos. Y juntábamos una gente y la sentábamos a los chiquitos ahí abajo de un árbol y contábamos cuentos. Hace, no sé, 20 años.
Sí, más o menos. De acuerdo. Claro. Y todavía bueno, no había pastito en el Parque Central.
Claro, el Parque Central no era tenía tan nombre. Central o tan parque, no
de
sé.
De tan parque sí. Tenía el nombre nada más.
Claro, así que así empezó el movimiento de cuentacuentos acá y fue como yo. Después de eso, o sea, dejé de hacer teatro y siempre, desde esa época, hice narración oral. O sea, con Ileana después conformamos el dúo Queme con Tursi. Y como Queme con Tursi empezamos contando en bares. Incluso en bares que ya no están, qué sé yo. Habían bares ahí en la calle San Martín, uno que se llamó La Calera, otro que se llamó Quitapenas. Uh-huh. Bueno, después contamos, no sé, en La Vuestra, no sé, en todos los bares, en el Café Milano, que después fue Sur Café, el Café Italiano, no sé, me hemos contado, pero Queme con Tursi tenía, digamos, tiene como una onda más café concert dentro de la narración oral. Hay otros grupos como, qué sé yo, el grupo de Caretas, que ha trabajado mucho en el hospital, contando para pacientes, para chiquitos y para adultos internados. Y algún otro grupo como Mona Lisa, que contó mucho tiempo, como 10 años en la Biblioteca Alberdi. Digamos, bueno, fueron los comienzos del movimiento de cuentacuentos que la verdad es que, como decía Flavio, hace 3 años conformamos con Ileana la Escuela Patagónica y es donde ahora se están formando los futuros cuentacuentos. Uh-huh. En este momento hay más de 30 personas haciendo los cursos, o sea, en 2 niveles para adultos y en el taller de chiquitos. El taller de jóvenes muy jóvenes es un espacio para chicos y chicas entre 7 y 11 años o 12 años, donde contamos cuentos, escribimos cuentos, pero además los bailamos, es una especie de comedia musical lo que hacemos con un cuento, los dramatizamos, bueno, nos reímos con
inevitable.
Los pintamos también.
Se maquilla.
Sí, esto, de que los dibujan, porque por ahí una de las técnicas tiene que ver con cómo incorporar un texto, ¿no? Entonces, los adultos, nosotros siempre les decimos cuando trabajamos las técnicas que una forma de trabajar la memorización de un cuento es retenerlo, tenerlo en imágenes. Qué sé yo, ponele, Caperucita son 5 imágenes. Es Caperucita con su mamá, Caperucita y el lobo abuelita, ¿no? Vos sabes más o menos las secuencias de 5 imágenes y lo podés contar. Con los chiquitos hacemos eso, trabajamos un cuento y ellos lo pintan, pintan una escena que se les haya quedado de ese cuento. Después esas escenas las ordenamos cronológicamente de acuerdo al texto. Y bueno, y después se paran y cuentan las escenas. Entonces, ahora, por ejemplo, estamos trabajando... Justo se dio una casualidad que estábamos trabajando un texto de Luis Salinas, un autor muy interesante, que se llama La rebelión de los girasoles. Y el otro día vino un cantautor, que es Aute, de un recital, y en el medio del recital dijo, voy a contar un cuento, y contó La rebelión de los girasoles.
¡Ay, qué lindo! Y Salinas, claro, es maravilloso.
Y una mamá que había ido al recital de Aute... vino y dice, ¿sabés que el cuento que contó Aute me lo contó también mi hijo? Y dice, bueno, fue casualidad, ¿no? Uh-huh. O sea, los cuentos son cuentos para chicos, pero en realidad, por ejemplo, en La rebelión de los girasoles trabaja el tema de lo heterogéneo. Estamos trabajando ahora, por ejemplo, Pájaros sin cielo, que trabaja el tema ecológico.
Claro, bueno, y un elefante ocupa mucho espacio... Que es una maravilla, que habla de la rebelión, sí, de los animales, exacto, que están presos en el circo y que se rebelan y hacen huelga.
Es muy interesante ver la discusión que tienen personas entre 8 o 11 años por un texto, ¿no? Nosotros, o sea, como parte del taller, ellos llevan libros, los leen y después traen y comentan el cuento que leyeron. Y en ese comentario... digamos, hay desde un análisis de si el título tiene que ver con lo que sucede en el cuento, si de qué género es el cuento, si es un cuento de fantasía, si es un cuento que apunta, digamos, a dejar un mensaje. Bueno, hay distintas cosas que vamos analizando. Y en esa historia hay discusiones, porque hay, no sé, la otra vez había una discusión entre uno de los chicos de 8 y uno de 10 sobre un texto de Saki que se llama El Doble. Y entonces uno decía que no debería llamarse El Doble porque en realidad no existe un doble en el cuento, sino que es lo que el chico se imagina. Y el otro decía que sí, que está bien que se llame El Doble porque en realidad lo que el autor quiere dar a entender es que es un cuento de misterio y de suspenso, y para alguno puede ser de miedo también. Bueno, ¿entendés? Era una discusión entre un tipo de 8 y uno de 10 sobre un autor y un libro. Es, o sea, para mí, que uno que bueno que está en esto, que qué sé yo, ¿qué? Era emocionante ver esas fundamentaciones, claro, sobre literatura en esas edades.
Pero es muy maravilloso, además, de poder darse cuenta de lo que se está generando en esos chicos, porque el crecimiento intelectual y emocional que van generando es maravilloso.
Sí.
No hay muchos espacios donde los chicos puedan desarrollar, dar su propia opinión, hacer su propia interpretación. Una cosa que me pareció muy interesante tuya, que vos hablaste todo el tiempo de personas y tipos, les dijiste. O sea, los pusiste en una categoría maravillosa cuando... Generalmente en este modelo neoliberal los chicos son objetos de consumo y tenés, es una linda manera de contrarrestar a estos otros sinvergüenzas que usan a los chicos para ganar plata, como el famoso Tinel y toda esa, claro, basura de gente que qué bueno, la tarea de ustedes es maravillosa.
Bueno, gracias.
Muchas gracias. No, tenemos que estar agradecidas y agradecidos nosotros, los papás que tenemos y las mamás que tenemos la posibilidad de que, bueno, las que tienen hijitos chicos, ¿no? El mío ya está grande, ya. pero está bueno.
Para contar cuentos no hay edades.
Pero claro.
Porque en realidad... Claro. Ayer justo en el taller de adultos, hay quizás uno de los compañeros más grandes, tiene sus buenos añitos, y él decía, no, yo ya estoy viejo para contar ese cuento. Y bueno, decía, no, o sea, nosotros le decíamos, no, nadie está viejo para contar nada. O sea, claro, porque...
Al desde contrario, dónde, no hay edad.
Claro, ¿dónde se para un cuentacuentos? Se para en algún, para nosotros, ¿no? Se tiene que parar en el sentimiento que un texto te produce. Y sí, hay textos que te van a provocar ese sentimiento a cualquier edad. O sea, ojalá te pase eso. Si, ojalá nosotros, qué sé yo.
Si no, no te
sé,
produce nada ningún texto, si no, no te dediques a contar.
Claro, pero tampoco te dediques a vivir si no te pasa nada con nada.
Claro.
Entonces,
claro,
este, como que, no sé, suponete, nosotros este domingo son más que nada son textos de amor. A nosotros nos parece bárbaro que podamos, tres tipos, pararnos ahí en un escenario y contar cuentos de amor. Porque hasta nos parece buenísimo para reivindicar nuestro género. Uh-huh. Parecería que nuestro género, claro, los varones, deberíamos, viste, contar, qué sé yo, cosas de fútbol, no sé, bueno, o hablar de mujeres, pero desde otro lado, no desde el lado del amor, ¿no? Bueno, en el caso este del encuentro transitorio, nos parece válido que nosotros podemos pararnos ahí y decir las cosas que nos preocupan a nosotros del amor, o cómo nos ha cambiado el amor en la edad también.
Y una cosita así chiquitita, nada, ni un cuentito nos van a dejar, algo como para que la...
Sí, ay, sí, vamos, no, no nos hacemos rogar, vamos a contar algo, ¿no?
Pero no algo de lo del domingo.
No, bueno. Siempre poniendo condiciones los varones, ¿viste? No pueden. Ellos no te pueden decir que sí de uno.
No, es que justo hay un texto. Voy a decir algo, no voy a decir el texto. Déjame decir esto. Hay un texto el domingo que habla sobre eso. Sobre, digamos que... bueno, se llama coeficiente de fuga de la mujer deseada. Pero puede ser de la persona deseada también. Que es cómo haces a veces, vos querés armar todo para retener a alguien y todo lo que haces se te vuelve en contra, ¿verdad?
Claro.
Y la espantás.
Por eso, claro, hay que manipularlos, no se les puede ir de frente.
Qué mala que es.
Bueno, cuenten algo, vamos.
Bueno, algo. Este cuento hace mucho que no lo cuento, así que no sé cómo va a salir. Y habla un poco de lo que hablábamos recién, de las palabras, del manejo de las palabras, y habla del señor Medina. El señor Medina era muy bueno con las palabras, medía muy bien las palabras, porque había aprendido de chico. Su papá tenía una empresa muy grande y su tío era político, y los dos, que también medían muy bien las palabras, le habían regalado al señor Medina, cuando era muy chiquito, una regla. Y con esa regla tenía que aprender a medir las palabras. Al principio le costó, porque no sabía bien manejarla, pero después aprendió, apoyando cada palabrita arriba de la regla, aprendió a medir las palabras. Y después ya no le hizo falta. Después ya, ojo, sabía cuánto medía una palabra, sabía qué palabra usar exactamente. Podía decir delincuente o podría decir ladrón, según el espacio que tuviera que usar. Y así anduvo bárbaro, hasta que le regalaron la balanza. Porque parece que las palabras también tienen peso. Y no siempre las palabras más largas son las más pesadas. Entonces se le complicó la historia al señor Medina. Tuvo que aprender también a usar la balanza. Pero aprendió enseguida, era más o menos como con la reglita. Se dio cuenta que él podía decir desorden, que era una palabra larga, o podía decir mugre, que era más chiquita pero era más pesada. Y toda la gente estaba emocionada con el señor Medina. ¡Qué bárbaro, Medina! ¿Cómo mide las palabras? ¿Qué palabras? Siempre con las palabras justas. Y el señor Medina estaba orgulloso de sus palabras. Y estaba tan orgulloso que se las pasaba lustrando sus palabras, limpiándolas. Y un día, mientras limpiaba las palabras, se dio cuenta que habían tomado un tono gris las palabras, y se preocupó, así que salió a la calle a pensar por qué las palabras que él siempre usaba estaban como grises. Y venía pensando en eso cuando por la calle, por la vereda, vio venir una morocha de esas morochas, y quiso decirle algo y empezó a buscar en sus palabras grises a ver si encontraba alguna cosa para decirle, y pensó en decirle buena moza. No. siguió buscando Linda. Tampoco le gustó. Y un señor que venía caminando atrás del señor Medina le dijo a la morocha una palabra azul. Pero fue una palabra tan, tan azul que la morocha sonrió y bajó la mirada. Pero la sonrisa no fue para el señor Medina, no. La sonrisa fue para el señor que venía atrás del señor Medina y que había dicho la palabra azul. Esto al señor Medina lo puso peor. Así que fue y se sentó en la vereda, en donde están esos bares que tienen mesitas en la vereda, y empezó a ver cómo hablaba la gente. Y vio unos chicos que estaban jugando a la pelota, y uno le pegó una patada al otro, y el otro le dijo una palabra violeta. Y una pareja de enamorados que estaba en un banco de la plaza se decía palabras rosas. Rosas fuertes y rojas. Y las vecinas se hablaban con palabras color verde manzana. Y ahí el señor Medina se dio cuenta que la gente habla en colores. Dejó de propina en la mesa, la reglita y la balanza. Y fue hasta la plaza. La plaza en el medio tiene una estatua, siempre hay una estatua. Uno no sabe de quién, pero en todas las plazas hay una estatua. Y empezó a treparse por la estatua. Y las palabras le iban saliendo de colores pálidos al principio. Pero siguió subiendo por la estatua. Y la gente se empezó a acercar a la estatua. Porque arriba de todo, en la punta de la estatua, estaba el señor Medina cantando. Y de su boca le salía un arco iris de palabras.
¡Ay, qué bonito! Si Hugo nos cuenta algo, a ver. Lo convencimos, vecina, ¿vio? Lo convencimos.
Qué bárbaro, ¿viste? Lo que es un cuentacuentos. Yo no se lo había escuchado este texto a Flavio, o sea, me encanta además que mis amigos cuentacuentos me cuenten cuentos.
Y me sorprendan.
Claro, me encanta eso, sí. Bueno, no, voy a hacer un texto que... ¿De quién era eso que hiciste recién?
Inés Rivera.
Ah, de Inés Rivera, sí.
Se llama el señor Medina, perdón, siempre me olvido, pero cada vez que uno cuenta un cuento tiene que decir el nombre y el autor. Uh-huh. El señor Medina, de Inés Rivera.
Sobre todo si tiene...
Me gusta
si
mucho tiene... estar en la radio, venir todos los días.
Venga, no. Acá hay espacio.
Yo hago cosas cortitas del libro de los abrazos de Eduardo Galeano.
Es una belleza.
Viste que ahí hay varios que tienen que ver con el amor. Bueno, yo hago como un... No sé, un guiso, una cosita así donde mezclo dos o tres y hago uno solo. No consigo dormir. Sucede que tengo a una mujer atravesada entre mis párpados. Si pudiera, le pediría que se vaya. Pero sucede que tengo a una mujer atravesada en mi garganta. Señora, arránqueme las ropas y las dudas. Desnúdeme. El amor. El amor es una de las enfermedades más jodidas y contagiosas. A los enfermos es fácil reconocernos. Hondas ojeras delatan que jamás dormimos. Desvelados por la presencia de los abrazos, O por la ausencia de los mismos. Además sufrimos fiebres devastadoras y sentimos una irresistible necesidad de decir estupideces. Sí, es que el amor se puede provocar dejando caer como al descuido polvitos de creme en la sopa, en el mate, en el café, en el trago. El amor se puede provocar, pero no se puede impedir. No lo impiden ni el polvo de hostias, ni las ristras de ajo, ni los decretos de un presidente. Al amor no lo impiden ni los brebajes que las curanderas pregonan con garantía y todo en los diarios, y en las ferias públicas. Es que el amor es una palabra muy peligrosa. Y si no, analicemos las letras de la palabra amor. La A tiene las piernas abiertas. La M es un sub y baja entre el suelo y el cielo, el infierno y el paraíso. La O es un círculo cerrado. Si penetras, te asfixia. La R está notoriamente embarazada. Evidentemente, mucho cuidado, porque hasta las letras de la palabra amor son peligrosas.
Así que no vamos a decir nada más, les agradecemos, pero mucho, mucho, mucho a Hugo Herrera, a Flavio Ragadali. No se los pierda este domingo a partir de las 20 horas en el Teatro El Histrión, Chubut 240. Qué lindo que te cuenten cuentos, es re lindo, es re lindo. Y sobre todo, bueno, no nos invadan demasiado, es decir, los espacios nuestros, ¿no? Pero está re bueno esto de ver que hay varones que se animan al amor, que se animan al sentimiento, que se animan a la emoción, ¿no? Que tan vedado lo tiene.
Nos costó lograr el espacio porque era un espacio típicamente copado por las mujeres.
Sí, sí, por eso les digo, no nos invadan demasiado. Pero bueno, que ya tiene todo el mundo.
Muchísimas gracias por la invitación.
No, al contrario.
Los dos, creo que fue un gusto estar acá. Uh-huh. Y no solo por los mates, sino por la compañía.
Bueno, gracias a usted también por los cuentos, por las tortas fritas, por los ricos mates que compartimos. Y esta es la primera, este es el comienzo, es el primer pasito. Dale. Esperamos que sigan viniendo. ¿Sí? Bueno. Ustedes y todo el resto de los cuentacuentos.
Buenísimo. ¿Mm? Sí.
Así que ya tienen un espacio aquí.
Contá con eso.
Muchas, muchas gracias. Bueno, vecina, nos vamos porque ya nos pasamos 3 minutitos de las 12 del mediodía. Nos volvemos a encontrar el próximo martes, minutitos después de las 10 de la mañana. Veremos con quién nos mezclamos el próximo martes. Esta vez estuvimos con Hugo Herrera y con Flavio Ragadali. Sabe que mal
poder condenar. Vou olhar, vou sorriso puxar.
Pequeño gran instante de radio.